El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Morir, y nunca hemos tenido secretos, es tiempo que tú me cuentes lo que tienes en esa caja. Muy bien, baja la caja y lo abre con una llave y dentro hay 2 pañuelos y 30,000 euros. Y ella, y dije, dice, ¿y esto? Y dije, pues mira, ella le dice, cuando nos casamos, mi abuela me dijo, el discutir es muy malo el discutir, así que no discutas, hija mía, y cuando tú quieras matar a tu marido, borda un pañuelo, no digas nada, tú, borda un pañuelo. Y dijo, y él empezó a llorar, dijo, 63 años de casados y solo 2 pañuelos has tenido que bordar. Le tocaba hasta lo profundo de su corazón. Y dijo, pero explícame de los 30,000 euros, dijo, mi negocio de pañuelos. Bueno, a mí me hizo gracia. Bueno, vamos a empezar en uno de mis pasajes favoritos desde hace mucho tiempo, me ha gustado mucho. Vamos a leer en Hebreos 12, 1, primero hasta el 3. Vamos a orar primero. Señor, te amamos mucho esta tarde. Te damos gracias porque eres tan bueno. Te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias porque estás aquí. Te damos gracias también que podemos acudir a ti y tú estás, que podemos correr a ti, tú estás, que nos has salvado, has borrado nuestros pecados, tenemos entrada en tu presencia y por todas esas cosas y miles más te damos gracias. Pero pedimos que esta tarde podamos abrir nuestros corazones para escuchar tu voz. Queremos escuchar lo que tú tengas para decirnos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, del 1 al 2. Dice, por tanto, y en Reina Valera dice, por tanto, nosotros también, vosotros también, vosotros también, también como quién. Cuando vemos que dice, por tanto, o en consecuencia, entonces miramos los versículos anteriores, para ver de qué están hablando. Entonces, el capítulo 11 es ese capítulo famoso sobre los héroes de la fe, donde nos cuentan lo de las personas que se agarraron a las promesas de Dios, no lo soltaron y dieron la fidelidad de Dios en sus vidas. Entonces, dicen, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, estamos hablando de este nube de testigos, estas personas en el capítulo anterior, Moisés, David, Sansón y todos los demás, Abraham, que es el padre de la fe, como tenemos este nube de testigos en nuestro derredor, entonces, ¿qué? Corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. Cuando pensamos en esta nube, yo me acuerdo una vez pensando, había una predicación y hablaron que como todos estaban ahí en el estadio y nosotros estábamos corriendo y era como si ellos nos estaban dando ánimos, ¿no? Tú puedes, tú puedes. Veían que Flores estaba cansado y Abraham le decía, Flores, ánimos. Y eso sí, es verdad, puede ser eso, pero más que eso, yo creo que son testigos de que, de la fidelidad de Dios, de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios hace, y en vez de ellos darnos así ánimos, nosotros los miramos a ellos y pensamos, si ellos pudieron, entonces yo también. Vamos, volvemos a la palabra de Dios. Yo no sé, yo no entiendo cómo algunas personas no comen de la palabra todos los días. Si tú no comes, tú te mueres. Y como creyente, si tú no comes de la palabra de Dios, te mueres. Y tú no sabes, ay, ¿por qué le va todo bien a ella y a mí todo me va mal? Ay, ¿por qué no puedo creer? comen vitaminas, hierro, todo lo que necesitas para tu vida cristiana está aquí. Y como hemos dicho y decimos, tú no lees la Biblia para ganar puntitos con Dios. A Dios no le interesa cuántos capítulos lees, a Dios le interesa que crezcas. Dios le interesa que tú sepas lo que hay aquí, para que lo puedas usar en tu vida, usar en contra del enemigo, usar en tu vida diaria. Entonces, miramos la Biblia, vemos la nube grande de testigos que tenemos, que nos animan en nuestra fe. Y seguro que tú tienes uno favorito. A lo mejor esta tarde yo te voy a animar que tú leas el capítulo 11, a lo mejor hay personas aquí que ni sabes quién son. Pues hay que mirar, hay que leer, a ver quiénes son, a ver qué hicieron. Entonces, tenemos esta nube de personas que nos animan, pero no solo tenemos esta nube de las personas que nos animaban, que vivieron no sé cuándo, dices en 3000 antes de Cristo. ¿Yo qué tengo en común con ese hombre que tenía ovejas en un monte en el Medio Oriente y yo aquí en Madrid? ¿Qué tiene esa persona que ver conmigo? Pues mira, tú, si no puedes entenderle a él, busca a tu alrededor, aquí en Amistad Cristiana, un madrileño de pura cepa que también cree las palabras de Dios y que se agarra de Dios y que anda con Dios y que ve cómo Dios obra en su vida. Yo siempre he buscado en mi vida personas que me animan, personas que conocen a Dios más que yo, personas que creen las palabras de Dios más que yo, personas que saben más que yo, personas que lo han pasado peor que yo y que siguen amando al Señor. Cuando tú piensas que tu problema es el peor del mundo, y ¡ay de mí!, y empiezas a tocar el violín y llorar y llamar a todo el mundo y contarles tus penas, busca a tu alrededor alguien que ha tenido una vida peor que la tuya y sigue amando y alabando a Dios, porque las hay. ¿Tú crees que esta misma semana alguien me dijo, ay, claro, Rebeca, es que tú no conoces, si tú tuvieras niños pequeños como yo, te costaría más creer en Dios? Yo pensé, hija mía, si yo tuviera niños pequeños como tú, yo me agarraría de todas las promesas que aquí están porque las necesitaría. Entonces busca, tenemos testimonios, hay personas a nuestro alrededor que nos muestran que vivir para Cristo vale la pena, que la palabra de Dios funciona, que necesitamos un Salvador y que Él está aquí para ayudarnos, para salvarnos, para ser quien Él es. Nos testifican, nos transmiten algo. Hay personas que pagan un precio alto para seguir al Señor, alto. Y lo miramos a estas personas y dejamos que nos hablen a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Creo que en esta traducción dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Pues hablando de asediar, esa palabra es como importunar, algo crónico. No es algo que viene y luego se va. Algo que te asedia está ahí siempre, ¿no? Es un poco como estos perros de verano, ¿no? Ladran y justo cuando piensas que ya no van a ladrar más, empiezan a ladrar. Eso es asediar. Nos asedian con sus ladridos. Asediar es como una gota. Pum, 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 pum. Esa gota que cae, que nunca para. Eso es asediar. Necesitamos despojarnos de estas cosas crónicas que nos envuelven y no nos dejan correr la carrera, porque estamos hablando de correr la carrera. En la vida tenemos una meta. A lo mejor tú no tienes una meta. No sabes ni por qué estás aquí, no sabes ni a dónde vas, y más o menos te da igual, porque no tienes una meta. Dios quiere darte una meta. Esta vida es una carrera. Queremos llegar al final de pie. Queremos llegar al final habiendo corrido bien. Queremos terminar la carrera bien. Tenemos por delante una carrera, pero no podemos correr si siempre nos estamos tropezando por las cosas que se envuelven alrededor de nuestros tobillos, de nuestros pies. Entonces, todo peso. Dice, quítate los pesos. Ahora, los pesos no siempre son pecados. Los pesos a veces son distracciones que no te dejan ser la persona que quieres ser, o son, pueden ser también cosas que te molestan, o es como correr con una maleta. Has llegado a la estación de tren y con un poco de retraso y miras tu reloj y de repente tienes que correr y esa maleta que no pesaba mucho, pesa, te estorba y al fin llegas. Uy, pero con trabajo llegaste, porque es algo que pesa. O cuando corres todo te molesta. Cuando vas de excursión y tienes una maleta, una mochila, al principio no pesa nada. Llegas a la cima de la montaña y ese bocadillo que no pesaba nada ya te lo comiste porque ya no aguantabas el peso, ¿no? Ya te bebes la lata, te comes todo en una hora porque ya dices, yo no llego con este peso, me molesta. Me tira para abajo, no me deja andar libre, no me deja llegar rápido, no me deja llegar a gusto. Y estás pensando más en el peso que en dónde vas. Hasta los pesos pequeños, a veces en el invierno, ¿no? Te quitas el abrigo y dices, ¡ay, qué bien! Porque pesa. Son cosas que nos pesan. Pueden ser... estos pesos pueden ser quizá falta de disciplina, como dije, distracciones, preocupaciones que necesitamos despojarnos de estas cosas, inseguridades y complejos. Pedirle a Dios, buscar ayuda, despojarnos de estas cosas que no nos dejan desarrollar nuestra vida cristiana, desarrollar hasta el ministerio donde Dios quiere usarnos, desarrollar nuestro lugar porque estamos llenos de complejos y no damos ese paso, llenos de temores, no damos un paso más allá. Porque nos envuelven, nos asedian, no nos dejan correr. Inmadureces y prejuicios. Hay personas que tienen tanto talento, hasta tienen discernimiento espiritual, hasta tienen entendimiento de la Biblia, pero porque son inmaduros, inseguros, siempre piensan que todo el mundo les está mirando mal, cuando realmente nadie les está ni mirando. Yo dije, no, eso no fue bonito decir eso, ¿no? Pero bueno, perdóname, Señor. No, pero es que a veces dices, ay, yo sé que piensas mal de mí. Piensas, no, no pienso mal, no pienso de ti. ¿Sabes? Entonces tenemos todas esas inseguridades que nos comen el coco en vez de dejarnos olvidarnos de esas cosas y correr la carrera con aguante, con paciencia. Despojémonos de todo pecado. Ahora, pecado es algo diferente que un peso. Un pecado es algo que viene entre tú y entre Dios, entre ti y Dios. Viene, entonces tú no sabes por qué no llegas y tu vida está llena de pecado. A mí me asombra lo que algunos cristianos se permiten. Me asombra. Y luego no entienden por qué no tienen victoria en sus vidas. No entienden por qué no tienen fe. No entienden por qué las cosas no les van bien. Oro, oro, oro y no pasa nada. Sí, oras, pero vives como un incrédulo. Vives como una persona de la calle. No hay diferencia en tu corazón y la de otro. No hay diferencia en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Y estos pecados, claro, nos envuelven, nos tiran para atrás y no podemos ser las personas que queremos ser, no podemos correr esa carrera. Dios nos llama a la pureza y a la santidad. La santidad a veces suena así algo tan... no, algo muy difícil, ser santos... Ser perfectos, no estamos hablando de ser perfectos. Yo creo que nunca vamos a ser perfectos hasta que le veamos cara a cara a Jesús. Pero sí, ese anhelo de vivir como Él vive. ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? Y es difícil pensarlo, porque yo a veces me pongo a pensar. Si Cristo viviese ahora en el año 2003 en Madrid, ¿qué sería su trabajo? ¿Tendría coche, iría en transporte público? ¿No? ¿A dónde? ¿Qué pensaría? ¿Cómo vestiría? ¿No? Pero es nuestro anhelo, sabemos las cosas que sí haría, cómo contestaría, cómo él anhelaría ser como el Padre. Y eso es la santidad, es el anhelar agradar a Dios. Cuando anhelamos agradar a Dios, no queremos hacer las cosas que le hacen a él daño. No queremos pecar cuando nuestro anhelo es agradar a Dios. en este último viaje en Estados Unidos, estaba yo hablando con una chica, una mujer que tenía 20 y tantos años, y me dijo, estaba hablando, tenía un matrimonio difícil, y me dijo, es que yo tengo que decidir si mi matrimonio vale la pena luchar por él o no. Yo dije, no, hija, esa no es la cuestión. Es una creyente, llevaba la alabanza. Eso no es la cuestión, si tu matrimonio vale la pena luchar por él o no. La cuestión es, ¿quiero yo agradar a Dios, cueste lo que cueste o no? Esa es la cuestión. Y cuando esa es la respuesta de todas las preguntas de tu vida, entonces las cosas se aclaran. Todo eso que era tan nublado, tan difícil, ay, yo no sé qué hacer, es que me confundo. No, no, no. Cuando tu anhelo es agradar a Dios sobre todas las cosas se aclaran. Y pensamos que sí queremos. Yo a veces pienso que sí quiero. Y luego entras en una situación y de repente, no, no estás pensando en Dios, estás pensando en cómo vas a salir con la tuya, ¿no? Pero ahí luego sí las cosas se confunden. Pero cuando Dios y lo que a Él le agrada y lo que a Él le plazca es el anhelo y el deseo, lo que te consume, entonces las cosas se aclaran en tu vida y no es tan difícil saber qué hacer. No te preguntas, ¿es pecado o no es pecado? Yo creo que cuando te preguntas eso, es pecado. ¿No? Tú te preguntas, a ver, ¿es pecado desayunar o no? No. Bueno, seguimos. Despojémonos pues de. Entonces, ¿cómo te despojas de? Enamorándote de el Señor, queriendo Él sobre todas las cosas. Y luego el pecado, sí, yo sé que hay ataduras, yo sé que la gente está muy metida en cosas, yo sé que a veces no es así, Señor, ayúdame y se va. Pero empieza ahí una tormenta, un cambio en ti, cosas que tú pensabas que de las que jamás serías libre, eres libre. ¿Por qué? Porque el deseo hacia Dios es mucho más fuerte que el deseo hacia cualquier otra cosa. Podemos despojarnos de todo pecado. No podemos jugar con la tentación. Hay personas que ven hasta dónde pueden llegar sin caer. ¿Sabes? Tenemos que practicar la rutina del rechazo en cuanto al pecado. Eso es que viene la tentación, lo rechazas. Viene la tentación, lo rechazas. Lo rechazas, lo rechazas. Es una rutina. Lo rechazas, no lo piensas, lo rechazas. Y esa cosa se empieza a formar parte de ti. ¿Cómo pudo José en el Antiguo Testamento rechazar la seducción de la esposa de Potifar? ¿Por qué? Porque él rechazó la primera mirada, él rechazó el tonteo, él rechazó las indirectas, él rechazó las cosas pequeñas. Cuando vino lo gordo, no le costó nada salir huyendo. Entonces, ¿qué? Nosotros jugamos con las cosas pequeñas, viene la gorda y paz, nos caemos al abismo. ¿Cómo he terminado yo aquí? Pues tenemos que practicar el rechazo, el rechazo, el rechazo, el rechazo, el rechazo a las tentaciones. Porque vale la pena vivir una vida santa. No podemos jugar con la tentación. Corramos con paciencia la carrera. ¿Nadie le gusta esa palabra paciencia? Otras versiones dicen aguante. Porque nos gustan las cosas rápidas, nos gustan las cosas instantáneas, pero la carrera de la vida cristiana y la vida en general, porque si tú crees que la vida con Dios es difícil, las opciones son peores, ¿no? Entonces la vida en sí es difícil, la vida cristiana también. ¿Alguien te dijo un día que con Cristo todo iba a ser fácil? ¿No? Pero con Cristo estás con Cristo y enfrentas la vida de otra manera. Entonces, corramos con paciencia. No es un sprint lo que estamos haciendo, ni es un maratón por las calles de Madrid. No estamos en asfalto. Es una carrera todoterreno. Es para arriba, es para abajo. Nunca sabes lo que va a haber alrededor de la próxima curva. Puede ser un espanto, puede ser mil cosas, puede ser lo que menos te imaginabas. Entonces, pero tú vas corriendo la carrera con aguante. Tú vas corriendo la carrera con paciencia. porque muchos dejan de correr, porque se cansan, porque les falta aguante. Pero la mayoría de nosotros, y yo, claro, nosotros no conocemos a todo el mundo aquí, pero el madrileño normalito, no tenemos mucho aguante porque no hemos tenido que sufrir muchas cosas. Estoy hablando de los jóvenes de mi edad, por ejemplo. La gente mayor, pues que pasó por la guerra y todo, pues tendrán otras historias. Pero aquí somos muy suaves, somos muy blandos, porque nunca tuvimos que ordeñar vacas antes de desayunar, nunca tuvimos que ir a la vendimia, la mayoría, no recogemos aceituna en diciembre. Entonces, estas cosas que en nuestros padres y en nuestros abuelos, y en otros países y en otras personas, en otros sitios, crean por naturaleza del trabajo una disciplina, crean una dureza, una firmeza, crean algo en ti, porque si tú no ordeñas las vacas, ¿quién las va a ordeñar, no? Pues nadie. Ahora tenía una amiga que dejó encargada sus conejos a su hijo, se fue de vacaciones y vino y estaban todos muertos porque no les había dado de comer. Entonces, si no comen, mueren. Si tú no recoges la cosecha, se pudre. Si se pudre la cosecha, te mueres de hambre. Entonces, hay que hacer las cosas que no quieres hacer. Y eso en ti crea firmeza. Eso crea una disciplina que nosotros... Dice, está lloviendo, a ver, me voy en metro, me llevo el coche. O sea, esos son nuestros problemas así difíciles, ¿no? ¿A dónde como? Uy, qué difícil, ¿no? Ay, ¿qué compro? Entonces, no, esas cosas no crean en ti estabilidad de fuerza de seguir, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Por ejemplo, estaba mi hermana y yo estábamos hablando de mi padre, que es uno de nuestros temas favoritos, porque es una persona un poco complicado de entender, pero bueno. Él estuvo muy enfermo toda la vida. Desde los 5 años él pasó mucho tiempo en el hospital. Le daban 6 meses de vida, le daban 6 meses de vida. Luego, y creció en mucha pobreza durante la depresión en el sur de Estados Unidos. Nunca sabían dónde iban a comer. Y todo el mundo pues trabajaban en lo que podían, hasta el enfermito y todo. Se tenían que buscar la vida. Luego él se fue a la Segunda Guerra Mundial, donde estaban bombardeando por todas partes. Se murieron todos sus amigos. Entonces tú le intentas explicar tu problema. Dice, ¿y cuál es el problema? ¿Verdad? Claro, porque si tú has pasado por una vida difícil, entonces las tonterías o las cosas que tienen solución, dice, ¿y tú te estás tirando de los pelos por esto? No, hija, por favor. Entonces, nosotros aquí, normalmente la gente más o menos de mi edad, de esta ciudad, que no hemos pasado por muchas cosas, somos blandos. Y no solo blandos físicamente, como no hemos tenido que trabajar físicamente, somos blandos por dentro también. Y en la primera cosa, es que yo no sabía que la iglesia iba a ser así. Yo no sabía que Dios... Te lo empiezas a pensar, le das vueltas, pues no, yo hoy no voy. Y no vas, y no haces, y no lees, y no llamas, y no oras, porque eres blando, 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 más blando que el pan bimbo, blando. Necesitamos correr con aguante. ¿Quién nos da el aguante? Solo Dios, solo ese deseo, solo el querer. Eso nos empieza a dar un aguante para correr la carrera. Hebreos 10:36 dice... No desechéis pues vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. También en la fe es una lucha, que tú te agarras de la promesa de Dios, alguien te la quiere quitar, tú no lo sueltas, alguien te lo quiere quitar, tú no lo sueltas, el diablo te lo quiere quitar, tú no se lo das. ¿Por qué? Porque tú agarras la promesa de Dios y no lo sueltas, porque lo haces con aguante, con paciencia. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues la respuesta está puesto los ojos ¿en quién? En Cristo. Ponemos nuestra mira en Él. es quitar tu mira de todas las otras cosas y pones tu mira, pones tu, sin distracciones, pones tu enfoque, pones tu pensamiento, pones tu concentración en Él. Porque si queremos terminar la carrera, tenemos que estar mirando a un lugar fijo. Cuando los ojos cerrados, mirando para acá, para allá, nunca sabes dónde vas a terminar. No has empezado a nadar en una piscina y tú crees que vas recto y crees que has llegado al otro lado y te has dado al lado porque nadabas con los ojos cerrados, no abrías nunca y te das. Igual en la vida cristiana tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo. Tenemos que mirar la meta, si no, no podemos llegar. A ver, ¿por qué miramos a Cristo? Dice, ¿por qué Él es el autor, el consumador de nuestra fe? Y Él es un sumo sacerdote y con las mismas tendencias que tenemos nosotros. Él tenía las mismas tendencias. Él tenía las mismas oportunidades de dejarlo todo. Dice, ¿no es un sumo sacerdote que no te puede entender? Entonces ponemos nuestra mirada en Él. Él es el autor. A Él se le ocurrió esto. Él lo pensó. Él lo organizó. Él lo inventó. Ponemos nuestros ojos en el inventor y en el consumador. Él lo va a terminar. Pongo mis ojos en el Señor. Tú me metiste aquí, tú me vas a sacar. Ponemos nuestros ojos en el Señor. Yo voy a correr contigo y vamos a llegar hasta el final, los dos. Ponemos nuestra mira en Él. Y cuando lo miramos, entonces tenemos ánimos de seguir corriendo. Le podemos escuchar, le podemos mirar. Él nos enseña qué oír, cómo vivir. Él anduvo en esta tierra. ¿Y cómo pudo Él aguantarlo? Vamos a leerlo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en el gozo delante de Él. El gozo. Él podía mirar la cruz, ¿y qué sentía Él? Gozo, dice. Miraba la cruz y sentía gozo. Por el gozo puesto delante de Él. Porque, ¿qué significaba la cruz para Cristo? No era solo muerte. No era muerte, era vida. La cruz significa vida. Sí, mueres, pero ¿para qué? Para ser resucitado. Mueres para tener vida. Y Él veía que a través de esa cruz, tú y yo íbamos a poder tener acceso a Dios, al Padre, que generaciones y generaciones iban a tener una manera de reconciliarse con Dios. Él vio la cruz, Él vio su sacrificio con gozo, porque sabía qué iba a ocurrir con ese sacrificio. Miraba con gozo, no miraba la vergüenza de la cruz, no miraba el dolor de la cruz, aunque Él sabía que venía, pero Él miraba con gozo. Y podemos mirarle a Él porque sabemos que si alguien ha hecho algo antes que tú no has hecho todavía, podemos aprender, ¿no? Y Cristo estuvo, y Cristo anduvo. Muchas veces no le queremos hacer caso. Hace años venía un equipo de Alemania para hacer evangelismo. ¿Y cómo llegamos a la iglesia? Pues nosotros les mandamos un croquis súper bueno, Greg, es un croquis detallado, cómo venir de la N2 aquí. Pero ellos no se fiaban del croquis, ¿no? Nunca habían estado aquí. Nosotros vivíamos aquí. Pero ellos, aquí amamos a todas las culturas del mundo, ¿no? Pero hay ciertas culturas que quieren estar seguros de lo que tú has dicho, que eso está bien. Entonces sacaron un mapa de Madrid y ellos pensaban que por donde les mandaba Greg, pues había una mejor manera de llegar. Aunque nunca habían estado y nosotros vivíamos aquí. Pero bueno, se perdieron 2 horas por no seguir el croquis que les habíamos mandado. Porque no lo entendían, no sabían que había muchas calles de un solo sentido, etcétera, etcétera. 2 horas subieron por ahí, al fin nos llamaron, jaja, y los fuimos a encontrar y los trajimos hasta aquí. Y así somos nosotros. Dios nos da el croquis. Él nos enseña. Pon tus ojos en Cristo. Nosotros nos distraemos, nos pensamos otras cosas y no nos fiamos de Él. No nos fiamos de Él. Podemos poner nuestra mira en Él. Podemos seguirle a Él. Porque merece la pena seguirle. Eso sí. Estoy buscando un versículo a ver si lo encuentro. También en Hebreos. Que he estado leyendo mucho Hebreos últimamente por Cristo y lo que Él ha hecho, por su pacto, porque Él abrió una manera para nosotros para entrar en su presencia, porque su esperanza es ancla de nuestra alma. Podemos descansar, ¿sabes? Es una carrera, pero no tiene que ser una carrera mordiéndonos las uñas. Porque miramos a Él, corremos descansando en todo lo que Él es. Dice, teniendo pues, en 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Podemos retener nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En todas las áreas, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote. Podemos ir a Él con nuestras debilidades, con nuestros pecados, pedir perdón, ser lavados, tener acceso al Padre. Eso me alucina, que yo, una persona en el siglo XXI, viviendo en este planeta que es un pedacito de polvo, en un universo que es un pedacito de polvo, y yo poder hablar con Dios, conocer a Dios, empezar a entender a Dios, me alucina. ¡Qué privilegio! Y no solo eso, trabajas con Dios. Quieres que Él te use para tocar otras personas. Empiezas a ver las cosas como Él las ve. Te entran ganas de ser como Él es. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos da acceso, nos da perdón, nos da esperanza, nos da planes. A lo mejor tú estás aquí y tu vida está totalmente hecha polvo. No sabes ni cómo vas a poder empezar de nuevo. Has metido la pata hasta la cadera. No sabes qué hacer. Dios te confió algo y tú lo has echado a perder. Tú piensas que dices, no, es que yo he empezado la carrera tantas veces que empezarlo otra vez no puedo. No, tú puedes. Tienes un sumo sacerdote que te dice, ven, tú puedes. Yo entiendo, yo he sido tentado en todas las áreas como tú, sin pecado. Y tú también puedes. ¿Por qué? Porque tienes acceso al Padre, tienes acceso a Dios. Puedes hablar con Él, puedes recibir de Él. Dios tiene cosas maravillosas para nuestras vidas. Y a veces pensamos que maravilloso significa fácil, pero no. A veces lo difícil termina siendo lo maravilloso. Porque entras, subes a un nivel que tú no sabías que existía con Dios. Entras en una intimidad que no habías conocido antes. Vamos a tocar una canción. ¿Lo tienes, Giovanni? No, quizá lo conoces, quizá no, pero solo cierra tus ojos, escucha esta canción. Yo creo que es palabra de Dios para nosotros esta tarde.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia.
las promesas que tú nos has dado, el pacto que tú firmaste con tu sangre, con nosotros. Pido por cada persona aquí. Si tú te has soltado de las promesas de Dios y quieres agarrarlas otra vez esta noche, levanta tu mano ahí donde estás y haz como señal de: Señor, yo voy a agarrar tus promesas. Yo voy a cogerme de todo lo que tú me has prometido, que parece ahora tan lejos y tan imposible, pero tú me los has dado, Señor, y yo me agarro a las promesas de Dios en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Todos, vamos todos a levantar nuestras manos y proclamar que creemos. Señor, nosotros creemos. Creemos en tu palabra, creemos en tu pacto, creemos en tus promesas. Creemos que tú, Dios, guardas tu palabra, que tú cumples tu promesa, que tú guías nuestro destino. No estamos solos, no creemos en un Dios muerto, eres un Dios vivo, un Dios que se preocupa por nosotros. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.